Vamos a consultar sobre esto que estabas comentando con Guillermo Torremare, que es el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y abogado querellantes en causas de lesa humanidad. Torremare, ¿cómo le va? Es un gusto saludarlo. Claudio Leveroni le está hablando desde Radio Nacional, Silvia Marucho, aquí en Estudios, y vía telefónica lo tenemos a nuestro compañero Néstor Espósito.
Hola, ¿qué tal? Buen día. El gusto es mío, muy muy amables y muy bien presentado el tema, ¿no? La verdad que nosotros, como abogados querellantes en causas de lesa humanidad, siempre establecemos un criterio muy diferenciador entre lo que ustedes acaban de expresar con toda razonabilidad y lo que son los delitos de lesa humanidad. Lo que Néstor explicó muy bien recién tiene que ver con los delitos comunes. Si bien los derechos de las personas son todos iguales, no son iguales las circunstancias que se investigan en cada causa. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, estamos hablando de delitos que no solamente han ofendido a la víctima, sino que han ofendido a la sociedad y a la humanidad en su conjunto. Delitos que han sido cometidos desde el Estado en la más absoluta clandestinidad, y delitos que en muchos casos se siguen cometiendo, porque la desaparición de personas es un delito continuo. El desaparecido sigue hoy estando desaparecido, porque además ha habido un monstruoso pacto de silencio entre los genocidas en la Argentina, al punto tal de que los familiares de los desaparecidos, en la inmensa mayoría de los casos, desconocen el destino del desaparecido. Y por otro lado tenemos este caso emblemático de los bebés robados en cautiverio, de los cuales, gracias a la monstruosa tarea, a la fabulosa tarea de las abuelas de Plaza de Mayo y de algunos órganos estatales, se ha logrado recuperar la identidad de más de 130, pero quedan alrededor de 400 todavía que están viviendo con una identidad falseada. Y todo eso ocurre por ese pacto de silencio que convierte a los represores en responsables hoy. No se está juzgando solamente el hecho que cometieron hace 40 años, ¿no? De modo que nosotros entendemos que esta cuestión del plazo razonable para la prisión preventiva no es lo mismo cuando hablamos de delitos comunes que cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, por la naturaleza, por la particularidad, por la gravedad de estos crímenes, ¿no? Así que esta es un poco la primera cuestión para marcar la diferencia entre lo que correctamente planteaba Néstor, pero también para mostrarlo desde este otro lado, ¿no? Desde el lado de qué es lo que estamos juzgando.
Ahora, doctor, buen día, gracias por atendernos. La Constitución no habla de clases de personas frente a la ley, ni tipos de delitos frente a la ley. La Constitución lo que dice es que todos somos iguales frente a la ley. Esta diferenciación que ha aceptado la Cámara de Casación, insisto, que es el tribunal penal más importante de la Argentina, ¿de alguna manera no contradice ese precepto de que todos somos iguales ante la ley?
En ningún momento me parece a mí que se pone en juego ese principio de igualdad ante la ley, ni siquiera el principio de legalidad, ni el de defensa en juicio. Acá lo que se está haciendo es una interpretación del concepto plazo razonable de prisión preventiva. Y en el caso de los delitos de lesa humanidad se ha aceptado que ese plazo razonable, dado la complejidad de investigación de las causas, dado la peligrosidad y el tipo de delitos cometidos, que ese plazo puede ser más extenso que en el caso de los delitos comunes. Esto además, también agrego, no es una novedad en la jurisprudencia argentina. La Corte Suprema de Justicia ya lo había avalado. Acá este fallo al cual ustedes están haciendo referencia, que es del 8 de enero de la Cámara Federal de Casación Penal en su integración por la Sala de Feria, lo que hace es rechazar un pedido del Ministerio Público Fiscal que pide el cese de la prisión preventiva por considerar que el plazo ya es muy largo en este caso concreto. Acá lo novedoso realmente de lo que ha sucedido es que el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de velar por el interés de la sociedad y por el cumplimiento de la ley, lo que ha hecho es plantear en un caso de crímenes de lesa humanidad que la prisión preventiva podía cesar. Esto es lo que nosotros, como abogados querellantes en esa misma causa, nos opusimos y tuvimos el respaldo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que es donde originariamente tramita esta causa. Uh-huh. Yo le recuerdo, esta es la causa La Huerta, son los crímenes cometidos durante la dictadura militar en la ciudad y el partido de Candil, en la provincia de Buenos Aires. Por eso se lo juzga el Tribunal de Mar del Plata, y la Cámara Federal ha confirmado eso, y se ha basado en la jurisprudencia pacífica que hay hoy de la Corte Suprema de Justicia. Acá la novedad ha sido que el Ministerio Público Fiscal, de una manera que nosotros no comprendemos, ha variado su posición, entendiendo que debía cesar la prisión preventiva cuando el detenido llevaba más de 3 años en esta circunstancia. Y agrego una cosa que no es menor: esta prisión preventiva no se cumple en penales. En la inmensa mayoría de los casos de detenidos por causas de lesa humanidad, la prisión preventiva son prisiones domiciliarias. Están morigeradas desde un arranque. No son personas que están en los tétricos penales que tenemos en la República Argentina. Están en su casa. De modo que nosotros entendemos que no es justo para nada seguir morigerando esa situación. Y por otro lado, también tenemos en cuenta que estas personas que están hoy bajo prisión preventiva domiciliaria gozaron de impunidad durante más de 25 años en la Argentina. Primero porque no comenzaron los juicios inmediatamente con la democracia, y segundo porque tuvimos más de 20 años de impunidad a partir de las leyes de punto final, obediencia de vida, hasta que los juicios se retomaron en 2006, ¿no? De modo que acá me parece, doctor, que no hay ninguna infracción a la igualdad ante la ley.
Una última pregunta por mi parte. En los últimos años hemos visto cierta flexibilización, cierta cara amable desde muchos estamentos del Poder Judicial hacia los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad. ¿Usted cree que esta tendencia se está revirtiendo o que en definitiva esto es un mojón en el marco de un camino que apunta para el otro lado?
La verdad es que hay un consenso social enorme acerca de la legitimidad de estos juicios. Nosotros eso lo valoramos, lo defendemos, y siempre lo que le pedimos al Poder Judicial es que se cumpla con la ley en forma igualitaria para todos. Y precisamente por eso lo que venimos pidiendo desde hace bastante tiempo ya es la celeridad en estos juicios. Porque hay algo que es una verdad incontrastable, y que estos juicios están mucho más demorados de lo que deberían estar. Hay una morosidad del Poder Judicial que es intolerable. Es intolerable porque la morosidad, la demora en esto, lo que genera es la impunidad, en definitiva, ¿no? Que en algunos casos es impunidad biológica, porque los represores muchas veces se van muriendo sin condena, y eso acarrea que no haya reparación para las víctimas que están esperando una sentencia reparatoria. Entonces, más allá de las interpretaciones sobre idas y venidas, hay magistrados probos extraordinarios, hay otros que deberían ser removidos porque no cumplen bien su función. Pero bueno, más allá de eso, nosotros lo que valoramos es el consenso social sobre la idea de justicia que se ha impuesto a partir del juzgamiento del terrorismo de Estado en la Argentina, que como bien sabemos es una experiencia casi única en el mundo, ¿no?
Torremares, le quiero agradecer mucho estos minutos de su tiempo para con Radio Nacional. Ha sido realmente muy amable.
No, el agradecido soy yo. Siempre estamos a disposición para estos temas que nos ocupan y que trabajamos permanentemente desde la PDH. Así que muy agradecidos a ustedes, muy amables.
Un fuerte abrazo.
Guillermo, otro para ustedes.
Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.